Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. ¡Qué bien! ¿Has visto, Cholo? ¡Qué buena voz!
Buenísima voz. ¿Cómo me gusta la obra vintage? La programación infantil que comienza recién.
Comienza recién porque vamos. Ahí estamos avanzando a través de la madrugada de este 24º día del mes de octubre.
Dale. Ella quiere que yo la ponga a gozar.
Lo cual quiere decir inequívocamente que la semana que viene ya nos habremos merendado septiembre y octubre.
Sí.
Y lo más importante para vosotros, queridos niños, y es que a esta hora dentro de 2 meses será Nochebuena y estaremos cantando bonitos villancicos.
¡No!
Bueno, pues si de algún modo queremos hipnotizarte a esta hora de la madrugada, esta hora intempestiva, es directamente mirando hacia atrás. Y para que comience con toda la fuerza la hora vintage, es necesario aplicarnos la crema antiarrugas de la radio y que suene esta bonita sintonía. Que se corresponde con la serie que nunca verá nuestro añorado y ausente, David Miner. Bueno, quién sabe, igual este mes que no está con nosotros la habrá visto.
De hecho, se la ha puesto al crío también, ¿eh?
Sí, a los dos. Se la ha puesto a los dos y ahí están disfrutando de Mazinger Z. Bueno, pues vosotros que sois jóvenes recordaréis que érase una vez los años 90, las televisiones privadas, sus distintas programaciones, sus espacios informativos y culturales, sobre todo culturales.
A ver cuánto tarda en salir. Bueno, vamos a empezar otra vez con el tema de Telecinco y de las cadenas privadas en el año 1990, pero con una corrección, porque la semana pasada, como es habitual, volví a meter la pata.
¿Qué hemos hecho mal esta vez?
Bueno, pues José Manuel Pontes me tiene que corregir porque la serie Enredos de Familia, la de Michael J. Fox, solamente se emitió en Telecinco, no en Televisión Española, como dije yo.
Ah.
Esta, ¿os acordáis de esta serie en la que los padres eran unos hippies y los niños eran republicanos?
Pues oye, como ahora.
Más o menos, sí, al revés. Bueno, pues esta serie se parecía muchísimo a la de Growing Pains, a la de Los Problemas Crecen. La de Los Problemas Crecen es la serie de Kirk Cameron. O sea, vamos a ver si nos situamos. Enredos de Familia, Michael J. Fox. ¿Sí? Los Problemas Crecen, Kirk Cameron. Bueno, pues esta serie, la de Kirk Cameron, fue un calco que se hizo para competir desde la cadena ABC con la de Enredos de Familia, que se emitía por la NBC. Pero las series son argumentalmente tan parecidas que, llegado un punto en que las audiencias empezaban a bajar, decidieron embarazar a las protagonistas, a las madres de las dos series.
Buenas tardes.
¿Pero por qué dices nada con lo de embarazar?
No, si yo lo que... Yo esto lo decía por saludar a Kirk Cameron y a Michael J. Fox, que son dos grandes actores. De hecho, yo pensé en ellos para protagonizar Al Este del Oeste, pero al final me quedé con Antonio Ozores y Juanito Navarro.
Igual, es Antonio Ozores es Kirk Cameron y Juanito Navarro es Michael J. Fox, ¿no?
Eso es.
O sea, los enredos es Kirk Cameron. No, al revés. Los enredos es Michael J. Fox y Los Problemas Crecen, Kirk Cameron.
Enredos de Familia es Michael J. Fox.
Sí.
La otra serie, la de Los Problemas Crecen, es la de Kirk Cameron.
Ahí está.
Sí, sí. Que es el hermano de Candace Cameron. Y Candace Cameron es la hermana mayor de la serie Full House, que echaban en Canal Plus. Pero eso ya lo veremos la semana que viene, porque si no va a ser mucho más lío. Entonces, sí. Seguimos con la programación de Telecinco. Y os voy a poner una cabecera, a ver si sabéis de qué programa es.
A mí me gusta el humor blanco.
A mí me gusta el humor negro.
A mí lo que me gusta es el humor verde.
Y lo dice un guardia civil.
El mejor, el humor amarillo.
¿Es una china?
Sí. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de un programa mitiquísimo de Telecinco que era Humor Amarillo. Si queréis, os cuento un poco de qué iba este programa, o quiénes eran los que...
Sí.
Bueno, es una historia muy curiosa la que cuenta Juan Herrera, que es uno de los creadores del Humor Amarillo, junto con Miguel Ángel Coll, que era hijo de José Luis Coll. Resulta que Lazaroff había comprado al peso un montón de cintas sin saber muy bien qué contenían. Y entonces se las mandaron a Juan para ver qué se podía hacer con eso. Juan llega a su casa, se las pone y se encuentra ahí con unos chinos pegándose leñazos, cayéndose al agua, esnafrándose en lo que parece una especie de concurso. Y entonces se les ocurre hacer con eso lo que se conoció como humor amarillo. Humor amarillo realmente es un parque temático que tiene un señor que se llama Takeshi Kitano.
Hombre, don Takeshi.
Sí, sí, que hizo muchos en Japón, muchos parques temáticos, donde la gente iba a divertirse haciendo las pruebas de humor amarillo. Entonces lo convierten en un concurso y como hilo de conductor de las tramas de los episodios, pues lo que hacen es coger un tema de actualidad y lo utilizan pues para imaginarse que los personajes que salen en el episodio de humor amarillo pues son gente de la política española o del corazón o de lo que sea. Vamos a escuchar cómo lo cuenta.
Uno proponía un punto y el otro lo remataba, ¿no? Y jugábamos. Esa técnica la teníamos. Entonces cogemos un tema, íbamos desbrozando el tema y lo íbamos hilando sobre las imágenes. Nosotros trabajamos con absoluta libertad.
Aquí vemos al ministro de Economía de visita en un sindicato.
Está sopesando la banda salarial sin saber que lo que es techo para uno es suelo para otro.
Pues estaban viendo una prueba en la cual pues había un techo que bajaba y entonces estaba atrapando a los concursantes que estaban debajo.
O sea que lo que hacían era interpretar en clave de actualidad española lo que tenían ahí en las cintas.
Lo has dicho mejor que nadie.
Exactamente. O sea, y me quieres decir que un tío como Valerio Lazaroff, o sea, le lleva a Juan Herrera una cinta, una bolsa y hace como uno que tú y yo sabemos, la vacía así. Aquí tiene esto, que no tengo tiempo para verlo, mira lo que es.
Bueno, de hecho Juan Herrera comenta que él los empezó a ver en su casa con el vídeo y se apuntaba los códigos de tiempo con el vídeo de su casa y que luego cuando se iban a los Estudios Moro, que era donde están Telecinco, pero que al principio se llamaban Estudios Moro, iban allí y se metían en un cuartucho inmundo con las grabaciones donde hacían los montajes y trabajaban con, decían literalmente, el técnico de sonido más triste de la historia, que en 3 años de programa no se rió nunca.
Esto, ¿eh?
Sí, sí. Una cosa, Juan era un fenómeno, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a escuchar otra explicación que nos da Juan del programa.
Kitano, al ponerse en contacto con nosotros, claro, nos enteramos de que realmente aquello fue un negociazo que hizo este hombre, un negocio fabuloso, que le sirvió para financiar sus películas de cine negro, que luego Takeshi Kitano se hizo una estrella del cine violento, del cine de gángsters, ¿no? Y esas películas las producía él. Y las producía porque tenía una estructura para hacerlo. Porque es que lo que se hizo en Japón fueron unos parques de atracciones. O sea, se sembró Japón de parques de atracciones donde las pruebas que se veían aquí, la gente iba allí a hacerlas, y de los cuales el señor Takeshi Kitano también ganaba dinero, claro.
Nuevos concursantes, limpitos, cepilladitos, peinaditos.
Con ilusiones intactas, ilusiones vírgenes recién compradas.
Lo que está claro es que después de terminar las pruebas, los concursantes no salían ni peinaditos, ni lavaditos, ni nada, sino todo lo contrario. Y que tenían que enfrentarse a aventuras como la de El laberinto del Chinotauro, los gurrupatos, la tabla de planchar, que esa me encantaba, me pasaba muy bien con ella. Y todo bajo la observación del Chino Cudeiro, que era uno de los que iba disfrazado de general o de militar o algo por el estilo, que era el que con la espada daba el paso a los concursantes para que saliesen todos corriendo.
Ajá, eso era humor amarillo.
El mitiguísimo humor amarillo de Telecinco.
Muy bien.
Pero esto bien. Lo pongo mientras tanto, voy a cargar un par de cosillas.
Ah, perfecto, sí, por favor.
Porque es que Juan Herrera es responsable de grandísimos programas de Telecinco, aparte de humor amarillo, como por ejemplo este.
Y es que goles son amores, un programa de televisión.
Ahí está Manolo Escobar, siempre no olvidaremos este, goles son amores.
Espectáculo y diversión.
Yo creo que aquí fue la primera vez en la que vi a Loreto Valverde.
Telecinco marcará el mejor.
Seguramente ya había salido antes, pero yo recuerdo que en este programa especialmente ella estaba ahí disfrazada de no sé qué, ahí con el balón en la mano, era una cosa ridícula.
Oye, pues es una transición un poco brusca, ¿no? Desde Takuma Sano este de humor amarillo a la Manolo Escobar.
Takeshi Kitano a Manolo Escobar, sí.
Sí, exactamente.
Yo recuerdo haber visto este programa. ¿Cuáles son amores? Sí. ¿Qué nombre más bonito? Yo creo que deberían hablar con Pepe Domingo Castaño y con Paco González para que en vez de Tiempo de Juego el programa se llamara Goles son amores. ¡Oh, qué precioso!
Sí.
Este programa que echaban los lunes, porque claro, como ellos no tenían derecho sobre las imágenes de televisión, claro, tenían que coger las de otras cadenas. Bueno, y otro de los programas que también tiene la firma de Juan Herrera es este. A la Gato, ya puedes contar nuestra emocionante aventura con Inocente Inocente.
Ah, hombre, espérate, que sí, que nos, yo creo que lo hemos contado alguna vez. Nos invitaron a una fiesta de Inocente Inocente el 28, era 28 de diciembre, por ahí era, ¿no?
Sí. No me acuerdo.
Pues yo creo que era Navidad, sí, era la gala de Inocente Inocente. Y nada, yo lo único que recuerdo era en un ¿dónde era? ¿En un hotel?
En un hotel.
¿Sal? En un hotel madrileño. Y era con cena, pero para nuestra desgracia, solo, pues muy lamentable, solo podíamos cenar en la publicidad.
Es verdad, entonces, el resto del tiempo nos obligaban a estar ahí parados, atentos, a no ser que estábamos viendo, porque no se estaba desarrollando ninguna inocentada, o sea, era la gala de fin de año de Inocente Inocente. Pero y ahora lo mejor de todo, ¿por qué nos llamaron? ¿Es que hicimos algo con ellos o algo así?
Coger llamadas telefónicas.
O hacer alguna imitación, alguna voz.
Sí, dejar alguna invitación cogiendo llamadas telefónicas. Yo me acuerdo que estaba con un teléfono en algún momento desde no sé dónde.
Pero, te hicieron un publio, vale.
Sí, me hicieron, exactamente. Pero no, exacto, cogías porque eran llamadas, pues de. Se subastaba algo, ¿no? Era benéfico o algo así, no sé, no me acuerdo. Pero lo único, en serio, lo siento mucho. Lo único que se me grabó en la memoria. Es que, joder, que te sacaban un plato y a los 10 minutos de la publicidad te lo tenías que haber zampado. Si no te lo retiraba.
Yo recuerdo a Pablo Abad que diciendo: anda, mira el Whopper.
Sí.
No recuerdo nada más.
Señoras y señores, me alegro, buenas noches. Como no puedo hablar, me informa David Miner que también le llamaron de Inocente.
¿Ah, sí?
Inocente. Para que querían que lo disfrazaran de Mariano Rajoy.
Y dijo que no directamente, claro.
Y dijo que no directamente porque
¿Pero por qué no?
Disfrace. Creo que había un viaje, a Canarias y no se podía hacer.
Sí,
o
no
Miner quizás tenía algún compromiso familiar.
Vamos,
que no.
Eso es
se
una
puede...
milongaza. O sea, que había un viaje a Canarias, ¿no? Sí. Pero ¿eso en qué edición era? Pues debía ser después de la nuestra, claro. Nuestra fuera el 99, 2000, pues la de Rajoy sería.
Hace un par de años o tres.
Hace un par de años o tres no había un viaje a Canarias, pero bueno.
O cinco o seis.
Ah, eso me pega más.
Ah.
Bueno, pues nada.
Nos lo tienes que contar tú. Miner no tiene tiempo para contárnoslo.
No, es que está. Es que no puede. No
bueno,
puede.
Sí. Seguimos. Publicidad.
Tenemos un mundo entero para ti. Hemos buscado el mejor ritmo para crear una fiesta internacional. Desde Italia, Strangers. Desde México, Thalía. Desde Honduras, Banda Blanca. Y desde España, Susana Egea y Azúcar Moreno. Un viaje a través de la diversión más escogida. Acompañados de la picardía del irresistible Benny Hill y del humor refrescante de Félix el Gato, Pepe da Rosa, Farsantes Fingidos. Las noches de Tal y Tal, Jesús Gil y Janet Rodríguez te esperan. No pierdas el tiempo, ven a las noches de Tal y Tal, los sabores del televerano en tu pantalla, amiga.
Bueno, pues resulta que el programa de las noches de Tal y Tal también lleva la firma de Juan Herrera.
Sí, estamos ahí.
Y he puesto la promo para que la gente se acuerde un poco de qué iba el programa, porque se supone que era una cosa como de variedades, un programa en el cual salían no solamente Gil y Gil, que es de lo que se acuerda todo el mundo, sino que también había actuaciones musicales, bailarinas, el jacuzzi, y estaba presentado también por Janet Rodríguez, que entonces era súper famosa por el tema de los culebrones.
Sí.
Pero lo mejor de todo era ver a ese Jesús Gil totalmente espatarrao en un jacuzzi rodeado de bellezas y soltando joyas como esta.
Yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos. Y tengo mi barco que lleva 2 horas de navegación, que por cierto la última vez que lo he utilizado ha sido en la gran procesión emocionante, vibrante, bonita, de todo el pueblo de Marbella, 200 barcos. Incluso hasta caer en lo irreverente porque hacían rimas de la Virgen, de Gil, pero en tono bonito, en tono constructivo, pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba, ese es mi pueblo de verdad. A esos son a los que había que darle los 300 millones, o los 3.000 o los 300.000, de muchos que a lo mejor los obtienen indebidamente. No son los 300 millones del Dioni lo que a mí me preocupa,
el Dioni, ¿eh?
Sino otros miles de millones que se defraudan, que se hurtan, que se apropian, esos son los que disfrutaría mejor la gente. Muchos más miles de millones, como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella.
O sea, tú piensas en esto porque es muy heavy. Que de repente le digan a Jesús Gil, nada, tírate en el jacuzzi y cuenta lo que te dé la gana.
Oye, perfecto, yo lo llamo, yo lo cojo volando. Sí, además, es que daba igual el entorno. O sea, ni los artistas invitados, ni nada, era mero atrecho. La gente iba a ver lo que iba a ver, que era Gil. A ver qué hacía, o qué el jacuzzi, o qué barbaridades decía. Y entonces, pues Gil aprovecha magníficamente esta circunstancia para hacer lo que le dé la gana, que es decir, hacer campaña por activa, por pasiva y por perifrástica de Marbella todas las semanas. Entonces, pues, joder, pues blanco y en botella leche. Pues ahí lo tienes.
Yo hace unos meses estuve hablando con farsantes fingidos y me comentaban que cuando les llamaron para hacer esto, ellos no tenían ni idea de lo que iban a hacer. Les dijeron, venga, os tenéis que ir a Marbella, que tenemos que hacer ahí un programa, que en principio iba a ser solamente un fin de semana, pero luego aquello funcionó y se quedaron durante una temporada entera haciendo programas entre Madrid y Marbella, pero de una manera muy surrealista, porque allí, aparte de que eso sí decía que les trataban a cuerpo de rey, que estaban en un hotelazo, que era la cosa de toda la semana, decir, bueno, ¿y ahora qué contamos aquí? Sí quedaba igual, así es que el artista era Gil.
Claro, por eso acabo de preguntar a Gil, pero vamos a ver, ¿tú cómo te prestas a estas historias? Un presidente y un alcalde de una localidad como Marbella, el presidente del Atlético de Madrid, ¿cómo te prestas a este rollo de Telecinco, de los jacuzzi? Él sabía perfectamente el juego al que estaba jugando y la estrategia que estaba siguiendo, de tal suerte que, pues yo recuerdo una de las últimas elecciones de Gil de alcalde, pues no sé si le votó el 85% del pueblo, el 90%, que eso según la ley DON es una barbaridad, es decir, los representantes de la oposición tenían que serlo por ley, porque si hubiera sido por votación no habría habido oposición. Es una cosa bárbara.
Ya lo cuentan en la promo, en uno de los programas llevaron a Benny Hill por aquello de que me parece que fue el propio Juan Herrera el que le propuso a Lázaroff, oye, podíamos llamar a Benny Hill porque como suena igual que Jesús Gil, pues los podemos juntar. Bueno, pues al parecer cuando llegó allí Benny Hill, claro, le pasaba a mucha gente que trabaja en esto, que luego es un tío muy serio, o sea, cuando está fuera de la cámara es un tío súper serio, y llegó Gil y le empezó a dar así toquecitos en la cabeza, pim 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 pim, como hace él en el programa suyo, y al parecer se cogió un rebote tremendo, con lo cual con Benny Hill pudieron hacer solamente un par de sketches, un par de cositas y nada más, porque el tío se volvió todo indignado, no quería saber nada del tema. O sea, Jesús Gil llegó a cabrear a Benny Hill. Esto que estamos escuchando es un tema de un grupo famosísimo que se llama The Pililos.
Hombre.
Vaya nombre me había puesto, ¿eh?
Sí.
Pues, oye, pero
soy incapaz de encontrar este tema en una calidad medianamente decente. Hay un vinilo por ahí, pero no lo pienso comprar.
No, escucha, es que el vinilo Whopper lo tienes en el armario famoso de la COPE.
¿En serio?
¿En serio? Está ahí.
Está ahí. Oye, Juan Herrera es un fenómeno porque además de Goles son Amores, Inocente, Inocente, de la Noche Vetal y tal, luego hizo grandes programas también, ¿eh? Fue el ideólogo de El Gran Juego de la Oca, del Club de la Comedia o, atención, de El Hormiguero.
Señor. Bueno, es que Juan Herrera, en realidad yo descubro a Juan Herrera antes de todo esto, a finales o en los 80, no sé si estaba en radio, no sé si estaba en Radio 3 o en Radio Cadena Española, que estaba haciendo radio, y ya antes del Hormiguero estaba con Pablo Motos en creo que era en M80, en No Somos Nadie. Bueno, pues nada, oye, Enrique, tú, claro, tú estabas con Gil en lo de las noches de tal y tal, pues ya estabas en el Atleti, tú sabrías lo que... Hasta que igual alguna idea se la diste tú.
Hombre, claro, lo de que estuviese ahí en el jacuzzi rodeado de bellezas foy de a mía, que se pusiese un collar de estos de oro dorado así...
Como si fuera un patriarca gitano, ¿no?
Efectivamente, también fue de a mía, que tuviese un teléfono fijo ahí en la repisa de la piscina, también fue de a mía... O sea, fue un auténtico pelotazo, ¿eh? Un auténtico pelotazo, un fenómeno.
Bueno, pues nada, vamos con publicidad.
Pressing Catch. La gran lucha entre los más poderosos titanes. Pressing Catch. El deporte más espectacular. La mejor diversión se llama Pressing Catch. Mañana a las 11:30 horas en tu pantalla, amiga.
Si te gustan las castañas, Pressing Catch te las da todas. Pressing Catch, el deporte más agresivo y también el más divertido. En breves momentos en Telecinco.
Este es el auténtico ring de Pressing Catch. Organiza combates entre tus héroes favoritos del catch. Macho King, el Barbero, Akin Recio, los Demolitions, el Serpiente y muchos más. Ring Pressing Catch de WWF con cinturón de campeones. ¡Llévate el espectáculo a casa!
¿Y por qué hace?
Su diseño es perfecto. Poseen una fuerza inagotable y son los ases del cuadrilátero. Pressing Catch. Vuelve la acción. Hoy a las 10:30 horas, Telecinco, el televerano más refrescante. Sumérgete.
Bueno, pues otro de los programas súper míticos de Telecinco del año 90, junto con Humor Amarillo, era el Pressing Catch, que si no recuerdo mal lo echaban los fines de semana por la mañana, y que no dejaban de ser las retransmisiones de la WWF americana, contados en aquella época por Héctor del Mar.
Héctor del Mar, el hombre del gol.
Y José Luis Ibáñez. Lo que pasa es que coincidió que era una época de Pressing Catch en la cual los luchadores eran bastante bizarros. Y bueno, pues salían cosas como esta.
Hola amigos y bienvenidos a la pantalla espectacular de Telecinco con Pressing Catch. Ahí está el sargento Gorila, sargento Slaughter, nuestro primer invitado en el programa de hoy. Nos ha dejado patidifusos del hombre eléctrico, Héctor. Y hablando de hombre eléctrico, hablemos de eléctrico, pero crematíficamente, el hombre del millón de dólares. Que va a enfrentarse, atención, nada más y nada menos que a Dusty Rhodes Jr. Combate por todo lo alto, la venganza familiar contra el hombre del millón de dólares.
Acompañado por papá, claro.
Ahí estaba papá y aquí está un montón de buenos luchadores que se enfrentan todos contra todos en la super serie Survivor, de la que hoy le vamos a hablar.
Tendremos en la pantalla de Telecinco al campeón intercontinental, a Texas Tornado.
El bárbaro vuelve a sus andadas, ahí está demostrando que es ahora mismo el enemigo más cualificado, precisamente del Tornado Tejano. Contaremos con Poder y Gloria, con Paul Roma y Hércules. Ahí está esta pareja que va disparada hacia el número uno, Jimmy Stacca Dugan. Con él les dejamos momentáneamente porque saludamos a Pedro y a Miguel desde el...
Jimmy Stacca Dugan.
Stacca Dugan.
Estaban Hulk Hogan. Estaba André el Gigante, estaba el Último Guerrero, el Enterrador, Terremoto, Macho Man, Mister Perfecto, el Poliloco, el Sargento Slaughter, los Demolition, los Sacamantecas.
Yo González no estaba, ¿no?
No, estaba. Uno de los Demolition era Juan Andújar. Hola, Juan.
Muy buenas noches.
Ahora sí, ahora sí.
Buenas noches. Oye, yo que estoy ahora mismo escuchando a Héctor del Mar y yo sé de la cultura radiofónica de don Fernando Echeverría, le voy a proponer un concurso. Don Fernando,
¿cuál?
Te voy a decir motes que decía Héctor del Mar y tú me tienes que decir a qué jugador, a qué futbolista se refería, ¿de acuerdo?
Oye, no me acuerdo ya, Dios.
Por ejemplo, Mis Pulpo.
Mis Pulpo, no lo sé.
Arconada.
Es verdad, el Pulpo sí. Arconada.
¿Quién era...? Uli Panzer.
Ese es ya Stilike.
Correcto. ¿Quién era? Hacha Brava.
Esa no lo sé.
Benito.
Hacha Brava.
El Puma. ¿Quién era el Puma, Fernando?
El Puma Sánchez.
Casi. No. El Puma
Santillana.
Correcto.
Tienes que decirlo con la voz de Héctor, si no, no vale.
El Puma Santillana.
¿Quién era, por ejemplo, quién era Manolo Ceja?
Manolo Ceja Sánchez.
Correcto. ¿Quién era, por ejemplo, Hugo Tequila?
Hugo Tequila Sánchez.
Correcto. ¿Quién era Vendaval? Vendaval.
Kini. Sería uno del Barça.
Tarzán
Migueli. Bueno, sí. Tarzán Migueli será.
Y había uno que lo llamaba de un tirón sin respirar. José Miguel González Martín del Campo. Fenómeno Michel.
Perdón, ataque de tos en la radio. Joder, Andújar, claro, ya tú empezabas a arbitrar. ¿Te acuerdas del gran Héctor del Mar? El hombre del gol y el hombre del pressing catch.
Estuvo muchos años en Radio Intercontinental, la cadena SER, en Radio España, en Radio Libertad, más adelante en Radio Marca. Sí, era un auténtico, un gran comunicador.
Andújar, ¿le tienes cuentas de tu época de pressing catch cuando estabas militando en los Demolition?
Vamos, ¿tú dabas mamporro?
Bueno, yo digamos que era la avanzadilla. Yo era el pequeñico que salía al cuadrilátero para provocar al rival y luego ya me escondía y ya se pegaban los otros porque salían a defenderme.
Bueno, pues este grandísimo programa, la verdad es que está dentro de la cultura popular de Telecinco de aquellos primeros años, porque era una novedad ver a gente pegándose mamporros en la televisión.
Por la mañana ya.
Sí, desde primera hora. Pero aparte es que coincidió con una época del pressing catch que era bastante teatrera. O sea, no era la típica lucha libre de gente que se enfrenta de verdad, sino que aquello era una comedia, un performance total por parte de los luchadores y el espectáculo que envolvía todo aquello. Pero bueno, recuerdos de aquella época de, del último guerrero.
Los demolicios.
Sí, de los sacamantecas.
Sacamantecas.
Es una traducción un poco libre del nombre original que tuvieron.
Sí, eso es un poco nido de ratas, ¿eh? Sí, no, esos sí, sacamantecas sí. del gobierno y tal. Ahora mismo lo usa mucho, sí.
Bueno, esto que estamos escuchando ahora es la cabecera de otra de las series de Telecinco de aquel año, 1990, que se llamaba Misterio para Tres. Estaba muy bien porque la serie se llamaba Misterio para Tres y a continuación en los créditos veía que ponía Viernes 13. Entonces, bueno, estas traducciones libres que hacíamos en aquella época. Pero Viernes 13 y no tiene nada que ver con la película, porque realmente esta serie habla de dos primos lejanos, un chico y una chica, que heredan una tienda de antigüedades y su tío, el dueño de la tienda, había maldecido en su momento todos los objetos de la tienda y se había deshecho de ellos, los había vendido. Entonces, ellos se dedicaban en la serie a intentar recuperar todos los objetos que había maldecido sí. o maldito.
Maldicho, maldecido, maldición.
Maldicho, o maldición. Bueno, si dice sí, maldición, queda perfecto. Sí.
Bueno, pues todos los objetos que su tío había maldicio, sí, los intentan recuperar con la ayuda de un señor que es experto en antigüedades. Entonces, ¿esta serie de qué va? Pues esta serie va de que la chica estaba guapísima, la protagonista era cañón, pero muy cañón. Además, no tenía apellido, salían los créditos y se ponía solamente Robbie. Como diciendo, soy única, no hay ninguna otra Robbie.
O sea, es imposible buscarla ahora.
Pues yo creo que sí, es fácil encontrarla, ¿eh? Google sí. la busca si Enrique puede buscarla mientras tanto, mientras hablamos. Sí.
Yo recuerdo haber entrado en esa tienda.
De antigüedades, ¿no?
Sí, era mi tienda fetiche para comprar radios antiguos.
Sí, ¿no?
Sí. Pasaba mucho miedo cuando llegaba a esa tienda porque había magia, terror, crímenes, monstruos, vampiros y otras criaturas de la radio.
Bueno, pues si alguien quiere ver la serie, está a la venta en DVD, pero dicen que la calidad de imagen es bastante, bastante mala y no merece la pena. Pero es una serie que para la época estaba bastante bien, sobre todo a nivel de efectos especiales, dentro de lo que es una serie de los años 90, todavía se defiende.
Una música fácil de tararear. No, además no es en Telecinco, como Justino Bermúdez decía, no era Telecinco, era Telecinco.
En Telecinco. La pantalla amiga. Bueno, la semana pasada tuvimos que hablar de Campeones.
Sí.
De
sí.
Oliver y Benji. Pero se me olvidaba esta grandísima canción de Sol Pilas.
¡Ah, es verdad!
Que está en el disco de Campeones y tus amigos de Telecinco.
Es extraordinario. Oliver es todo un campeón. Engañando al adversario. Implacable marcador. Amado ya, y ningún portero.
Creo que no hemos puesto nunca, además, esta, ¿no?
Yo creo que no, no me suena.
Es un gran goleador,
un genio del área que tira, que marca.
Es un gran goleador,
y los guardametas le tienen terror.
Oye, no está mal, ¿eh?
No, son esas dos canciones ocultas que pues eso, no aparecían en... pero parecen en la banda sonora, como se llame esto, el disco de...
En el disco de Telecinco de...
De Telecinco.
Campeones y tus amigos de Telecinco.
Eso es, y tus amigos.
Y esta sí que la hemos puesto también. Eco.
Me gusta el fondo musical.
Esta es la sintonía, la careta de entrada de una serie que se llamaba Las montañas de Ana. Y es una serie del año 83, pero aquí en España la vimos en Telecinco en el año 90. Y además, creo que es la primera serie que emitió Telecinco de anime en el primer fin de semana de su emisión. La llegó a emitir 3 veces, pero se ve que no nos molaba demasiado, no nos enganchó. Porque la verdad es que no está mucho en nuestra memoria.
Pues tiene que emitirla a 14, a ver si nos engancha.
Enrique, ¿de qué iba esta serie?
Hombre, pues mira, la protagonista se llamaba Ana, pero era una chica de carácter bastante, bastante dulce.
Sí.
Y tenía que cuidar de su pequeño hermano Dani,
¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues que Dani se quedó cojo en un accidente por culpa de un amigo que se llamaba Lucián o Lucien. Entonces ya empezaron los malos rollos, los rencores, la mala convivencia. Y hasta que al final, pues bueno, pues creo que se perdonan y uno prueba la inocencia cuando va a un juzgado delante
de... ¿Has visto entera? De tal, mía, me
entonces... Y nada, oye, pues al final pues todo queda bien, porque si no queda bien, pues al final no hay serie, ¿eh? Porque claro, el mensaje siempre tiene que ser educativo.
De todas formas, tiene unas semejanzas con Heidi bastante sospechosas, ¿eh?
Sí.
Digamos que ahí hay una niña, hay unas montañas, hay un tullido.
Hay un cojo, exacto. Oh, hay cabras, cabra.
No sé si cabras o animales, pero vamos, claro, es lo único que me falta, ¿eh?
Coño, podría hacer una canción de esto, sí. ¿Eh?
¿Quién?
De hecho, tenía que haber cantado en la caleta de entrada. Hay un tullido en la convivencia, sí. Y hay rencor. Hay en los Andes. Sí.
Bueno, vamos con otra serie de dibujos animados. Bueno, esto es una cosa muy curiosa, porque en los años 80, a principios de los 80, sacaron una muñeca para competir con la Barbie, que se llamaba Gem. Y entonces, como era habitual con los juguetes de Hasbro, en aquella época lo que hacían es que al mismo tiempo sacaban una serie de animación para apoyar el producto. O sea, no era al revés, como sucede muchas veces, que por ejemplo sale la película de la Guerra de las Galaxias y a continuación salen los muñecos de la Guerra de las Galaxias. No, esto era al revés. O sea, esto sacaron primero el muñeco y después sacaron la serie de animación. La serie de animación que estaba muy cuidada, no sé si te das cuenta, la música es estéreo y todo
la
esto.
Música, la música ya es estéreo, o sea, sí, no, está bien, está, suena bien.
Y habla, pues eso, de Gem Chica Pop, que tiene un grupo que se llama Gem y las Hologramas, que son sus hermanas. Y que tienen que pelearse contra las malas en la serie, que son las Misfits. Creo que son estas que están sonando. Pero se nota sobre todo en el tema musical, que está muy, muy cuidado el producto. Sí. La intro en español suena un poco peor, pero bueno, es esta. Lo que tenía chulo esta serie es que en cada uno de los capítulos había una especie de confrontación al final entre Jamie y las Hologramas y el otro grupo, que era el de las malas, las Misfits. Y entonces sacaban una canción. Una canción muy cortita, como de minuto y medio, que la verdad es que sonaban bastante, bastante bien, ¿eh?
Estas son las malas.
No, estas creo que son las buenas.
Estas son las buenas.
Esto tiene un sonido muy ochentero, más que noventero, por una razón. Porque los juguetes salieron a principios de los 80, y aquí en España la serie la empezamos a ver en el año 1990, pero se da la circunstancia de que Hasbro no utilizó la promoción de la serie de dibujos en la tele para volver otra vez a sacar la línea de juguetes. O sea, tuvimos primero los juguetes en España y después los dibujos animados, pero no a la vez. Pero las canciones suenan auténticas, auténticas de los 80, ¿eh?
Claro. O sea, que ha pasado un tiempo desde que hemos sacado el juguete hasta esto.
Claro. Pues si ha llegado este sonido hasta aquí, es que esto se debió sacar en disco o algo así, ¿eh?
Y entonces, esto también podíamos verlo en Telecinco.
En Telecinco, la pantalla amiga.
Bueno.
Joder, qué cambio, tú.
Pasamos de Gem Chica Pop a otra de las series que... Vamos, fue un auténtico puntazo de Telecinco.
Sí, Toon Puis.
Bueno, la verdad es que la serie llegó a España con bastante expectación, porque ya en su momento el New York Times había dicho que nunca se había visto en prime time, en una cadena en abierto, nada como esto. Y aquí en España la estrenamos el 15 de noviembre de 1990 con una campaña de marketing bastante, bastante tocha. Y El País decía al respecto entonces: Telecinco estrenó Twin Peaks, espectacular debut de David Lynch en televisión y probablemente la serie que ha despertado más expectación en los últimos años. no solamente estaba David Lynch, sino también el responsable de la serie era Mark Frost, que aquí en España lo conocíamos por Canción Triste de Hill Street.
Eso es, y por los No Frost.
De Hill Street. De Hill Street. Y por los congeladores No Frost que todavía no habían llegado. Bueno, pues es la serie del agente Cooper, del FBI, de los Donuts, de la gente que estaba absolutamente como una cabra, del enano que bailaba y hablaba al revés, de la señora que llevaba en sus brazos un tronco que decía que tenía la respuesta a todos los secretos, de la tarta de cerezas y sobre todo de la pregunta que nos hacíamos todos entonces, que era ¿quién mató a Laura Palmer?
Yo la respuesta me la sé.
¿Te la sabes?
Claro.
Yo creo que puedes decirlo ya a estas alturas, ¿no?
No, pues era su padre.
Fue su padre.
Padre. Ya, pero luego ¿cuántos Twin Peaks han sacado más?
Es que esta serie tuvo un subidón y un bajón importante. Quiero decir, para empezar, la serie la emitieron aquí de una forma muy extraña, porque empezaron primero emitiendo el piloto y luego a la semana siguiente emitían dos capítulos y luego a la semana siguiente emitían dos capítulos y luego al final acabaron cerrando la serie con un solo capítulo. Pero el capítulo de cierre, que además lo anunciaron a bombo y platillo como el final de Twin Peaks, no era el final de Twin Peaks, porque realmente se descubría que efectivamente a Laura Palmer lo había matado a su padre, pero le disparaban a Cooper, al agente del FBI, y entonces nos dejaban ahí con un cliffhanger que te cagas.
Con un cliffhanger.
Sí, sí. Para la espera de la siguiente temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo puso la serie a parir. O sea, al principio todo el mundo lo puso estupendamente bien. Ah, que si la atmósfera, que si no sé qué, que si la música, que si tal. Pero luego con ese final dijeron, vaya, vaya castaña, hay que esperar a la segunda temporada. Y la segunda temporada, que llegó pues a pasados un año, me parece que fue más o menos,
sí.
Fue una milonga. O sea, muy mala, muy mala.
Milongón, milongón.
Entonces a la gente pues como que le sentó muy mal. Esta serie tuvo un subidón, subidón y luego se desinfló.
La vida mía da la música de Angelo Badalamenti. Esto es música y no lo que hacen otros cuerpos. It's life with me. It's life with me.
Un subidón potente sábado por la noche en la radio.
Angelo Badalamenti, que también hizo la banda sonora de Pesadilla en el Elm Street 3.
¿Angelo qué?
Badalamenti.
Lo dije en italiano por el nombre, pero era newyorkino.
La verdad es que toda la banda sonora de la serie es así, escucha esto.
Sí. Se nota que fue pianista de Shirley Bassey, ¿eh?
Y se nota que es Badalamenti, no es reggaetonmenti. Es
muy, muy, muy balada.
Badalamenti, ¿eh?
Muy balada. Hay temas peores, también está este.
A ver este.
Este es muy Tony Martínez, ¿eh?
Sí, esto no es una campaña de algo. Ya, no, tranquilo. No,
aquí, sí que,
ya.
Aquí sí que la podemos decir, ¿eh?
Aquí sí, ¿eh? Así no estará oyendo. Va, venga,
di algo.
Ya. Buenas noches.
Es que le pega.
Que está acostado.
Un saludo.
Sí, un saludo.
Bueno, pues eso, Twin Peaks.
Paladamente es un fenómeno. Este es como parece Nochevieja con él, ¿eh?
Ya ves, un... Subido.
O sea, que sea exacto. Queremos ver qué se pincha en el fin de año en la casa del Badalamenti.
También sacaron una película, ¿eh?
Ah, bueno.
De la serie. Aparte de la segunda temporada, que yo no sé si hubo tercera, ya no me acuerdo.
Twin Peaks The Movie. Entonces...
Pero Twin Peaks The Movie me parece que era una como una precuela. Y además, esta serie la sacaron en VHS, aproximadamente en el año 94-95. Y tuvo bastante, bastante tirón, ¿eh? La primera temporada en VHS. Y yo reconozco que la banda sonora me la compré. En casete.
¿En casete?
Sí, en casete. En aquella época todavía compraba casetes. Estamos hablando del año 90, tío. Era pobre. Bueno, pues aunque no lo parezca, todavía nos quedan cosas que comentar de Telecinco, pero la vamos a dejar para la semana.
No. ¡Hala! ¿Qué cambia? ¿Dónde vas? ¿Has despertado a alguien con esto?
Me cago en la leche, Wopel. Vaya susto que nos das a todos.
Loba.
Hombre, Loba. Buenas tardes. Mira. Ahí estamos en Hora Vintage. Hemos estado por el año 90. Hoy fundamentados y envasados en lo que yo decía y dio de no. La pantalla amiga Telecinco. Go.
expert, you will always be a girl, double your girl. We can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic, really fantastic. Put me on my body, says I'm Mr. Rule. I'm bombastic, really fantastic. Put me on my body, says I'm Mr. Rule.
Que hacer una pequeña parada técnica que es necesaria porque hay que escuchar esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero acuérdense, por favor, acuérdense. ¡Hombre! Mira qué bien nos va a venir. Reloj cuadrando las horas. Aquí llega Anselmo para cuadrar. ¿Qué tal, Anselmo?
Ese soy yo. Buenas noches. Uh-huh. Que hay que cuadrar, ¿no?
Eso es, te tenemos de permanente rehén y retén musical, pues para cuadrar informativamente, ¿no? Para cuadrar musicalmente cualquier hora, con una de tus 700.000 canciones. Mm. Año sabático, se llama esta sección de la temporada de Anselmo Mancebo, o también se llama Vivir de las rentas. Por cierto, ahora que no estás en la DGT, ¿te ha molado que ahora nos cobren las autovías? ¿Estás contento?
¿En serio? ¿Empiezan a cobrar otra vez?
No, sí, ahora van a cobrar las autovías. ¿Cómo se llama? Tarificación de carreteras de mucha gente. O sea, en vez de peajes, le llaman de una manera especial.
Estoy tan desconectado de todo ya que ni me había enterado. Pero bueno, gracias por la información en este... En este ejercicio de servicio público. Me ha gustado mucho eso de retén musical. ¿Cómo has dicho?
Retén musical, sí.
Musical. Me ha gustado mucho.
Bueno,
hace un poquito
de Gregorio Parra, que tenemos una petición que tiene que ver contigo.
Hola,
vale,
Gregorio.
Venga, pues, aquí viene.
Hazlo tú.
¿Yo? No sé si me va a salir la voz.
Hazlo con tu voz.
A ver, hola amigos, ¿qué tal? Mucho perdón, buenas tardes, soy impresionado en las pantallas. Aquí
ahora
estamos.
Muta, haz mutación.
Ahí estamos, ahora este soy yo, ¿no?
Ahí estamos. Oye, ¿cuánto perfecto tiempo, Gregorio Parra, sin hablar
estamos
contigo?
Es lo que verdad, faltaba ya. Sí. Aparezco menos y encima me vais a comer aquí todo el pastel de mi presencia en este programa. Venga,
una petición.
Vamos con la petición de esta hora que coincide precisamente con Anselmo Mancebo. Es una petición de Francisco Jiménez, que solicitó pues una canción de Anselmo de la siguiente manera. Dice, solicito el cuadrante de horas, que así le llama Anselmo, al cuadrante de horas, una canción que cantó hace tiempo, que creo que el título se llamaba Soy un criminal, de la banda sonora de Kung Fury. Soy un criminal.
Oye, me encanta que el oyente se haya dado cuenta de que esta canción es de la banda sonora de Kung Fury, porque eso quiere decir que conoce la película. de verdad, a toda la gente que le guste el tema vintage y que le guste en los 80, tiene que ver Kung Fury. Yo no sé si está todavía disponible en YouTube, que estaba antes gratis. También estuvo una temporada en Netflix. Es una película que ha hecho un chaval, él solito, con sus propios medios.
¿Sí?
No es una película, es un corto realmente. Pero que tiene todos los tópicos que te puedes imaginar de los años 80 juntos en un solo telefilm. Habla de videojuegos, habla de monstruos, habla de... los teléfonos móviles, habla de los viajes en el tiempo. Es un auténtico despropósito argumentalmente, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero no puedes parar de reírte. Y para más Henry, la banda sonora se la canta el propio David Hasselhoff, el responsable del Coche Fantástico, vamos, el protagonista de Los Vigilantes de la Playa. Y entonces Anselmo versionó esta canción.
Vamos a escuchar un poco, que esta sí que hay que escucharla.
Yo no sé si Anselmo llegó a ver la película o hizo la canción directamente porque se lo dije yo, que lo tenía que hacer, porque estaba muy bien, ¿eh?
Pues, Anselmo. No la he visto, no la he visto nunca, la de Kung Fury.
Pues tienes
yo que pensaba
verla,
que era una serie de dibujos animados con Kung Fury este, pero no, ya veo que es una cosa totalmente distinta. Oye, enhorabuena a su creador. La música me encantó de la banda sonora, precisamente porque Whopper me puso en la pista y lo que hice fue una versión de esta que está sonando, ¿sí?
La banda sonora está completa en Spotify, se puede escuchar, está todo llena de temas ochenteros, muchos de ellos instrumentales, hechos con la tecnología además de los 80 y está fenomenal. Suena absolutamente retro y claro, Anselmo no se pudo resistir a la posibilidad de ponerle voz a este pedazo de tema.
No, pero además le has dado ahí una vuelta de tuerca buena, porque es una canción de Anselmo con mucha acción en la letra, ¿eh? O sea, está muy bien.
Me persigue la poli, es un sinvivir. Me dieron el alto, no paré y decidí seguir. Voy con la loli, vamos a morir. Veo una gente con un arma, nos van a batir.
Oh, me han dado, pero tengo que aguantar. Me he saltado 10 semáforos y soy un fugitivo y toco el claxon. Infrinjo la ley porque soy un malvado y toco el claxon. Sé que si me alcanzan me van a crujir y sigo escapando, no me pillen. Soy un fugitivo y toco el claxon. Infrinjo la ley porque soy un malvado.
La poli se ha avisado, sé la frecuencia porque soy un radio aficionado.
Soy un fugitivo y toco el claxon. Infrinjo la ley porque soy un malvado y toco el claxon. Sé que si me alcanzan me van a crujir y sigo escapando, no me pillen. Soy un fugitivo y toco el claxon. Infrinjo la ley porque soy un malvado.
Por el megáfono el alto me dan y yo levanto el dedo corazón. Oh, me han dado, pero tengo que aguantar. Me he saltado 10 semáforos y soy un fugitivo y toco el claxon. Claxon, infringir la ley porque soy un malvado y toco el claxon. Sé que si me alcanzan me van a crujir y sigo escapando, no me pillen. Soy un fugitivo y toco el claxon. Infrinjo la ley porque soy un malvado. Un malvado. Un malvado.
es un malvado tocando el claxon. Anselmo Mancebo, sí señor.
Acabo de comprobarlo, la película está todavía en YouTube, ¿eh?
Está en YouTube.
Sí, anda, dura pues solamente mira, media horita y es muy fácil de ver. De verdad, es muy divertida, ¿eh? Ordenadores, viajes en el tiempo, dinosaurios, Hilder... Es que sale todo junto, es imposible... Sí, sí, Hilder, de verdad. ¿Hilder? Es una cosa... Miami Vice, lo tiene todo, es que lo tiene
Vinicius?
Todo.
Pues
casi también, seguro.
Pero un momento, ¿me has dicho que es una película solo de media hora?
Es una película, es un cortometraje de media hora.
¿Sí?
Creo que además el protagonista se llama David Sandberg y es el responsable de esta paranoia. Y sale todo esto que te estoy contando, o sea, ordenadores, viajes en el tiempo, dinosaurios, personajes mitológicos, Thor, Hilder, es completamente Gurruchaga, es muy Gurruchaga.
Ay, señor, hay que llamar a Gurruchaga.
Sí, sí, hay que llamarlo. Gurruchaga
para que vea un día de estos, porque hay que preguntarle, sin ningún complejo, hay que preguntarle por los enanos, ¿eh?
Sí.
O sea, sí, sí, yo creo que sí. Anselmo Mancebo, sí, señor. Desde el año 2013, haciendo canciones, 8 años en este programa de radio. Ya está lista su recopilación con 8 basta, porque no piensa hacer más.
Exacto. Con 8 basta, que no traigo más pasta.
Bueno, pues van a dar las 4. A ver si tenemos suerte y hablamos con Nacho Pla. Las 4, las 3 en Canarias, noticias, servicios informativos, lo que hay por ahí.